Sí, justamente ayer lo repasábamos con la gobernadora, que tuvimos una reunión de gabinete y uno de los temas fue este puntualmente, el tema de la situación climática, que ya la veníamos viendo hace un tiempo. Nosotros habíamos preparado un informe hacía más de 20 días. Yo estuve en la línea en la semana del 25, 26, 27 de junio y ya venía con alguna problemática y el pronóstico no era muy alentador para lo que era julio y agosto. Por eso ya veníamos pensando que esta situación se iba a agravar. Realmente lo que tenemos que ver también es, como bien decís vos, es el vaso medio lleno, porque realmente la región sur venía de una situación de más de 10, 12 años de sequía interrumpida y que estaba siendo realmente prácticamente invivible, inhabitable. Las napas estaban completamente secas, la situación era muy, muy grave, los pozos ya no tenían agua, los pozos estaban cada vez más profundos y no había capacidad para poder sacar agua para los animales, con lo cual hoy lo que estamos atravesando es la coyuntura de una mejora que realmente va a ser, como bien decías vos recién, para largo. Es una muy buena mejora porque claramente vamos a recuperar napas, vamos a recuperar los ríos, vamos a recuperar lagos. Las cotas altas están con muchísima cantidad de nieve, muy cargadas. Y lo que sí analizábamos es que las temperaturas medias que íbamos a tener eran lo que iban a hacer esta complicación que nosotros hoy tenemos. El informe que nos presenta la IC el día lunes, lo que marca es que en los últimos 15 o 20 días las temperaturas promedios están por debajo de todos los últimos 10 años, casi 2 grados. Eso no ha permitido los derretimientos normales que hay en las cotas bajas. Es decir, cuando uno mira los 800 metros hacia abajo, la nieve no dura más de 1 o 2 días y eso rápidamente provoca que se alivien los campos. Hoy no sucede. Las cotas bajas están con nieves acumuladas, se congeló la nieve, volvió a nevar, se volvió a congelar y el panorama que viene ahora es exactamente igual, está nevando y sobre el fin de semana tenemos grandes heladas, con lo cual esto es lo que va haciendo que se agrave la situación. Hoy lo más importante es el tema de caminos, más allá del forraje, porque si nosotros no tenemos habilitados los caminos, por más forraje que podamos llegar, no vamos a llegar al lugar donde tenemos que realmente llegar con el forraje. Podremos llegar hasta un comisionado de fomento o podremos llegar hasta algún pueblo, pero después llegar al campo se va a hacer muy difícil. Entonces, claramente uno de los temas claves es el tema del acceso a los caminos, por eso también en el acta y en la reunión participó la gente de Vialidad Rionegrina, y donde estamos buscando algunas otras alternativas de sumar algunos equipos más, ya que los equipos no dan abastos. Cuando empieza a aparecer esta situación tan extrema, lo que uno tiene que entender también es que Defensa Civil empieza a trabajar con una lógica que es primero la habitabilidad, es decir, todos los caminos troncales, todos los servicios que hay que llevarle a la gente, a los pobladores. Y después se mira, por supuesto, la parte productiva. Nosotros, desde el ministerio que nos toca, estamos mirando permanentemente la parte productiva, pero por otro lado está la gente que está pensando en la gente que tiene que vivir, que le tiene que llegar el gas, los víveres, la comida, el alimento, etcétera. Entonces, en ese contexto, cuando empieza a nevar nuevamente, los equipos todos se focalizan en las rutas provinciales, en los troncales, y salen nuevamente de los caminos vecinales, que son los que de alguna manera tienen que llegar a los campos. Así que la mayor complejidad hoy la tenemos en el tema caminos, y en eso estamos trabajando fuertemente para ver cómo lo podemos solucionar. Y la emergencia, por supuesto, nos va a avalar para asistir a todas las comisiones de fomento y a todos los pueblos que hoy realmente están dentro de los departamentos más afectados.
Carlos, ¿la emergencia saldría hoy en estos días, la emergencia para la zona?
Nosotros creo que ya la tenemos lista hoy. Ya pasó por el acta y comisión el día lunes, fue algo express, lo demoró 7 días y hicimos ya los informes, el del INTA hizo todo su informe y su estadística, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, y la vamos a elevar a Nación, con quien ya hemos trabajado también en función de los informes y ya lo tenemos bastante avanzado para que se decrete la emergencia nacional para la provincia de Río Negro. Creo que Chubut están trabajando en la misma línea y se van a evaluar las dos provincias justas la semana próxima.
Eso es muy bueno porque va a haber algunas exenciones impositivas para, bueno, la gente que está en esta situación, ¿no?
Sí, y además nosotros le hemos planteado ya desde el primer día que teníamos que trabajar de otra manera, y esto también ya se lo planteamos al Gobierno Nacional, quien lo vio con buen tino. Acá hay que articular la posibilidad de que tenemos unas cuantas hectáreas, como ustedes conocen, en los valles bajo riego, y hoy podríamos incentivarlos tranquilamente para fomentar los bancos de forraje de toda esa región. Creo que hacer alguna articulación y no tener que salir corriendo todos los inviernos cada vez que nos toca una situación como esta, porque los fardos, el pasto, el forraje, siempre es necesario en la región sur, con lo cual de la misma manera que nosotros trabajamos con un grado de previsión en actividades como puede ser la fruticultura, con un par de agroquímicos, de la misma manera podemos trabajar en un financiamiento muy blando, con tasa subsidiada, para tener todos los bancos de forrajes en diciembre, enero y febrero, con el pasto puesto ahí para que el productor lo pueda comprar, adquirir, sacarlo con un crédito muy blando y tener esa capacidad de alguna manera de respuesta ante una inclemencia. Y si no llega la inclemencia, bienvenido sea tener ese forraje y utilizarlo posparto o utilizarlo en alguna otra etapa de la recría.
Sí, además,
entonces me parece que sí, eso va a ser fundamental.
Además, hay en esta zona hay un montón de productores pequeños de alfalfa cuya producción se les cuesta comercializar porque es pequeña. También se podría articular con estos pequeños productores para, bueno, comprar esa cantidad de forraje que se necesita, ¿no?
Es así, es directamente articular una línea específica para que se hagan 200, 300 o 400 hectáreas destinadas comercialmente directamente a los bancos de forraje con la compra asegurada, con un financiamiento muy blando para que ese productor pueda hacer esa alfalfa que ya está vendida y esos bancos de forraje tengan la posibilidad de abastecer a esa gente con un precio a lo mejor un poco más accesible, que es el que tienen que salir a comprar fuera de estación o cuando el momento realmente los aprieta y no cuando realmente lo pueden o quieren comprar. Y en esto también la previsibilidad a través de un financiamiento blando que uno le puede dar desde el gobierno provincial para que puedan adquirir ese pasto en tiempo y forma, porque a veces, muchas veces, como nos pasa en todas las producciones, cuando el productor se puede hacer de los pesos, no es el mejor momento para hacer la inversión. Entonces, de alguna manera, ese financiamiento le da esa previsibilidad y eso es lo que ya planteamos desde el inicio de la gestión, pero obviamente no nos dieron los tiempos porque no era el momento para hacerlo. Pero sí lo vamos a hacer ya para esta primavera y parte de la emergencia nos va a permitir elaborar ese programa junto al Gobierno Nacional.
Claro, eso podría tener un doble propósito, beneficiar a la zona, a la gente de la línea sur y beneficiar a gente que, por ejemplo, tiene sus chacras abandonadas, que las tiene desmontadas y, bueno, podría tener una alternativa productiva, ¿no?
Exactamente, es eso, con un programa donde además va a dar escala, porque el productor a lo mejor que tiene 4 o 5 hectáreas hoy no tiene el volumen que se necesita para poder comercializar la cantidad de equipos que se tienen que llevar a la región sur. La idea es que estos productores, al poder integrarse, puedan tener ese volumen necesario para ser comercializado en un programa de esta índole.
Carlos, te meto en el tema frutícola un poco, bueno, el tema de toda la fruta que hay en frío y, bueno, se está estimando que podría tener buenos precios para el productor para la temporada, para el segundo semestre, digamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Podrá ser así?
Sí, nosotros vemos un mercado que sigue traccionando porque obviamente la gente, primero, que tiene un hábito de consumo completamente distinto a lo que venía teniendo, es decir, se han modificado los hábitos de consumo y uno lo puede ver. Claramente también las inversiones en la metodología y en la diaria han cambiado. La gente se enfoca mucho más a los hábitos de consumo diario que a lo mejor en otras inversiones que tenía posibilidad de realizar tiempo atrás. Y esto, pensemos en los fines de semana largos, alguien a lo mejor se hacía una escapada a las grutas o se hacía una escapada a algún lado. Alguien que podía hacer algún tipo de inversión en la casa hoy no la hace porque dice, bueno, no puedo traer el albañil, estoy más limitado, con lo cual los recursos están destinados gran parte a lo que es consumo. Ese consumo que obviamente no es para todos igual, porque claramente la economía no está pasando por su mejor momento, pero sí claramente hay un sector que está traccionando en hábitos de consumo inclusive también más saludable, porque en este contexto de pandemia y de enfermedad la gente se ha volcado mucho más al consumo de frutas, verduras, hortalizas, jugos. El cítrico también ha tenido un repunte muy grande y sí lo vemos con buena expectativa el consumo de estos hábitos saludables. Ahora, en un contexto económico también complicado, con lo cual hay que ver cómo llega la ciudadanía en los últimos meses del año, ¿no? Porque obviamente las cadenas de pago se empiezan a ralentizar, cuesta mucho más que los gobiernos inclusive puedan pagar los sueldos. Entonces, eso también va haciendo como que se ralentice mucho la economía. Yo soy muy positivo en cuanto al hábito de consumo, pero también tengo alguna luz amarilla, sobre todo en la respuesta económica que va a tener el consumidor. Sí, por otro lado, es importante destacar que cuando uno guarda hoy cualquier producto en frío, el costo del frío tiene un peso muy importante, con lo cual también hay que trasladarle a la gente esta sensación de que no es lo mismo la fruta que uno puede comprar en caliente que la fruta que va a comprar después de 6-7 meses de frío. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se critica mucho a veces el precio o el costo de la fruta que llega en una época completamente desestacional, y no se lo critica así a lo mejor en una hortaliza. Es decir, cuando va la gente a comprar un brócoli, una plantita de brócoli cuesta 100 pesos. Y sí, por ahí a lo mejor se castiga que un kilo de manzana cueste 80, 90 pesos. Y esto me parece que también hay que empezar a ponerlo en valor, porque los costos que tiene la fruticultura son muy grandes y no podemos seguir a lo mejor confundiendo a la gente de que el costo de la fruta es el 100% del valor que llega a la góndola. De lo que llega a la góndola es el 20 o el 25%. Y atrás hay toda una cadena muy grande y muy fuerte que a veces no está bien comunicada, y esto hace perder la objetividad del consumidor, que ve en un producto como la manzana, en un kilo de fruta, 60 o 70 pesos, un precio alto, y no lo ve así a lo mejor como 80, 90 o 100 pesos un kilo de tomate. Entonces creo que en la desestacionalización hay que hacer un trabajo de comunicación para que la gente entienda cuál es el esfuerzo que hay detrás de cada kilo de fruta.
Carlos, lo que pasa también a nosotros mismos acá en la zona, donde no tiene la suma de un costo importante, que es transporte, la logística y todo eso, también terminamos pagando 80, 90 pesos un kilo de manzana. Y eso no está bueno.
Y en muchos casos también las cadenas están muy mal, porque entendamos que el gran parte de ese precio se forma en los supermercados, no en la verdulería de barrio. La verdulería de barrio a veces no tiene esos precios, pero esos supermercados a veces tienen una logística, inclusive ustedes lo conocen, que gran parte de esa fruta va a Buenos Aires para volver a Regina. Sí. Y eso también hace que muchas veces la distorsión sea enorme, y en esto la gente tenga el reflejo de que esa es la plata que recibe el productor. Y ahí sí hay una distorsión muy grande entre lo que realmente termina recibiendo el productor después de quitarle todos esos costos: supermercado, IVA, impuestos, flete, traslado, frío, envase, galpón, empaque, y cuánto queda para la fruta. Entonces, digo esto también porque es importante por ahí muchas veces que la gente tenga esta información y que no se agarre rápidamente de que el productor se queja cuando está recibiendo 70 u 80 pesos del kilo de fruta. Y esto pasa exactamente con la vitivinicultura, donde esta temporada quedaron a lo mejor 300, 400, 500 mil kilos de fruta en la planta porque no se pudieron terminar de cosechar, porque no había precio, y la gente toma como referencia el precio de los 250 pesos de una botella de vino en el supermercado. Y no se alcanzó a pagar a lo mejor 14 o 15 pesos un kilo de uva en esta temporada. Esa distorsión que sucede prácticamente en todas las cadenas, es importante muchas veces comunicarla ordenadamente para que la gente no se la agarre con el productor o no se la agarre con el producto. Es decir, también hay que trasladarle toda esa sensación de que hay un montón de costos que muchas veces no están directamente proporcional reflejados en el producto primario.
Carlos, muchas veces también la uva de mesa, más allá de la uva para vinificar que venías hablando, llega al consumidor a precios que prácticamente no los podés comprar.
Sí, sí, por eso digo que ese es un tema que me parece que hay que trabajarlo. Yo no sé si está, hay muchas cadenas que lo trabajan muy bien. La fruta yo creo que tiene ahí una tarea pendiente. La vitivinicultura sí lo tiene un poco más trabajado, pero comunicacionalmente creo que no está tan claro. Y es esto de hacer una botellita y ver cuánto en la botellita participa cada uno, inclusive los impuestos. Entonces, en la manzana, cuando uno corta la manzana y saca las tajaditas, dice, bueno, ¿cuánto de cada de esta tajadita se queda cada uno? Lo hacen con la baguette de pan, ¿cuánto es del trigo? Porque a veces, muchas veces uno se aferra fuertemente al aumento del trigo y el reflejo real es que el trigo a lo mejor es el 12 o el 13% del costo total de un kilo de pan. Y eso es muy importante para que la gente lo tenga presente. Y además, la estacionalidad, es decir, la fruta en fresco, llegado diciembre, tiene que saber que hay 7 meses de frío y ese costo es un costo hoy muy alto y que no depende del productor y no depende de la cadena, porque es una tarifa que está tarifada y es lo que tenés que pagar si la querés conservar. Creo que esas cosas hoy ayudarían muchísimo también para sacarle peso al consumidor a la hora de definir la inversión dentro de los hábitos de consumo.
Carlos, la última, el tema de los créditos para maquinaria.
Sí, se puso en marcha un plan distinto a lo mejor a lo que veníamos trabajando, donde teníamos fondos. El año pasado teníamos un fondo para fruticultura, que la provincia había puesto 20 millones, uno para agricultura, que fueron otros 20 millones, después se hizo un segundo desembolso, y este año pensamos directamente en una línea exclusiva para la producción rionegrina, donde todas las economías estén involucradas, que mejore la competitividad, una línea de 100 millones de pesos inicialmente, con una posibilidad de un segundo desembolso en función de la demanda, y con una tasa subsidiada, como siempre que hemos trabajado desde la provincia, pensando que la única forma que el productor se pueda capitalizar es con tasas razonables y con plazos razonables. Estos 14% de interés, con 5 años para poder pagar la maquinaria, y con esta amplitud hacia todas las economías, porque a veces el par original había quedado muy atado a lo que era un tractor y una curadora. Esto está completamente amplio y está pensado en cualquier incorporación tecnológica que quiera hacer la actividad productiva, para mejorar su competitividad. Así que una herramienta que es muy buena, está muy reconocida y muy afianzada por los productores. Los últimos 5 pares tienen el 97% de cobrabilidad, con lo cual hay un respeto muy grande del productor hacia la herramienta, la valora, y eso me parece que es lo más importante para destacar, de que el productor está haciendo el esfuerzo para que esa herramienta se mantenga vigente, y realmente eso es muy importante.